7:49. El fiscal general le madrugó al Congreso de la República en su nueva legislatura para presentar un proyecto anticorrupción que fundamentalmente tiene dos ejes. Penalizar, por un lado, la violación de los topes electorales y, por el otro, la compra de votos. Y cuando hablamos de penalizar, obviamente estamos hablando de cárcel, de delitos en relación con esas dos prácticas. Por ahora lo que tenemos es sanciones administrativas que establece el Consejo Nacional Electoral, pero no penas de cárcel. En el caso de quienes superen los topes máximos gastados o de los gastos fijados por la autoridad electoral, tendrían cárcel entre 4 y 8 años. Y también se establece la cárcel de entre 6 y 12 años contra el servidor público que utilice la investidura, función o los recursos públicos para la finalidad de favorecer electoralmente a un candidato, partido o movimiento político. Tiene más aspectos el proyecto presentado por el fiscal general de la Nación, pero evidentemente el acento es por ahí, profesor Restrepo. Cárcel y penas nuevas y tipos penales nuevos para quienes incurran en estas prácticas que por ahora tenían sanciones administrativas.
Fíjese, por ejemplo, que también incluye una sanción que es la pérdida del empleo, del oficio, del cargo, cuando se obliga a la separación del cargo cuando una persona que hace parte de la administración pública es imputada por un acto de corrupción. Tiene una gran cantidad de medidas, pero en últimas, cuando uno lee en detalle en los diferentes medios de comunicación, en nuestra página, en todo lado, qué es lo que está proponiendo el fiscal, a mí me parece que es una mirada muy reactiva, de nuevo muy centrada en la tipificación de nuevas conductas punibles con su correspondiente pena y en el aumento de las penas que ya existen para combatir la corrupción. Me pregunto si esa es la mejor manera de combatir la corrupción. Fíjese que ha habido varias iniciativas que han llegado al Congreso de la República o que se han anunciado, no solamente aquellas que vienen de algunos grupos de parlamentarios como la iniciativa del Partido Verde, sino también del mismo gobierno. Y le sorprende a uno que no haya un marco de coordinación en términos de política criminal que en efecto se necesita para combatir la corrupción. Yo creería que es mucho más efectivo para combatir la corrupción contar con buenas herramientas de información, tal vez como una agencia especializada, como las que se han creado en México, en España, en Inglaterra, en Alemania, para combatir este tipo de delitos de cuello blanco con medios de policía judicial sofisticados, efectivos. Una de las medidas, por ejemplo, que propone el gobierno, que es levantar la reserva bancaria para poder identificar el beneficiario final de todos los pagos de comisiones, acordar alguna forma de establecer qué es lo que es un pago de comisión y de honorarios razonable, honorable, y cuándo es una comisión corrupta. Todo ese tipo de cosas, en términos de una política criminal, funcionaría mucho mejor que simplemente aumentar las penas. Volvemos al populismo punitivo. Hay que decir que eso no quiere decir que algunas de las tipificaciones del fiscal o que está proponiendo el fiscal sean necesarias, como por ejemplo esa de penar la compra de votos. Es increíble que Colombia, que tiene un sistema político clientelista basado en la transacción electoral, no tenga compra de votos penada como lo está proponiendo el fiscal.
Yo he oído acá, por lo menos en un par de ocasiones, a José Manuel sugerir que tal vez una manera de enfrentar esto, que por supuesto no hay ningún remedio que sea bendito y sagrado, y no, eso uno puede tratar de que eso se reduzca a sus justas proporciones, pero en todos los países del mundo roban. Eso es una cosa que es extendida en la condición humana, a veces cree uno. Pero le he oído a José Manuel algunas otras ocasiones decir que tal vez lo que habría que hacer, entre otras medidas, es, por ejemplo, obligar a esas personas a que devuelvan con su patrimonio y el de su familia, que se herede un poco ese delito, lo que se han robado. Porque parte de lo que aquí ocurre, me parece, pero el experto pues es José Manuel y el profesor Restrepo, es que un contratista que ha tenido un negocio con el Estado o un funcionario se roba una plata muy importante, paga unos pocos años de cárcel, generalmente termina haciendo algún acuerdo de palabra con la fiscalía, un principio de acuerdo, paga unos años de cárcel en unas condiciones a veces más favorables que las del preso común, el que se roba una gallina, por ejemplo.
Así es.
Y a los pocos años sale con las finanzas intactas. Y entonces, por supuesto, es un gran negocio, porque yo robo, robo mucho y si me capturan y me condenan, tampoco es tan grave, yo me sacrifico un par de añitos porque me quedo con el billetico en la cuenta bancaria. Y si eso es así, por supuesto, no hay ley que valga.
Claro.
Y
lo otro, si la cárcel no persuade a los corruptos, eso se ha visto.
Pero la pérdida del patrimonio, sí, como en cualquier otra causa de crimen organizado.
Si usted les toca el bolsillo, la cosa se enreda un poco más. Y lo otro que me pregunto es que aquí en Colombia, y el IMPEC en eso es una vergüenza, sigue habiendo favorecimiento por cuenta de estrato a ladrones de cuello blanco.
Pero fíjese que no es solamente ellos, que el IMPEC sea una vergüenza, sino que es que hay leyes y disposiciones increíble, que por el fuero que tuvieron esos funcionarios en el pasado, en el momento en que cometieron el delito, tienen un tratamiento privilegiado y está allí en la norma. Sí, y increíble, por eso el IMPEC lo aplica. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al señor Samuel Moreno. Al señor Samuel Moreno no han podido enviarlo a una cárcel común y corriente increíble, porque hay una norma que le ampara para que precisamente esté donde esté, mm, en unas condiciones mucho más favorables.
Mire, un señor que se robó presos Bogotá varias veces tendría que estar pagando su pena de cárcel como cualquier preso común y corriente, en las condiciones en las que aquí están los presos en este país. No puede ser que tengan privilegios de resort y de spa por ser quien fueron. Eso es increíble.
Así es, y mire que otro privilegio también, y esto hay que señalarlo, digamos, la salida del fiscal proponiendo estos proyectos de ley también debería llevar a que él hiciera algo al interior de la Fiscalía General de la Nación. Sí. Es que si no se logra más con lo que ya existe en contra de los corruptos, es precisamente pues porque hay problemas de corrupción al interior de la Fiscalía General de la Nación, porque no se organizó de manera correcta en esta nueva administración de la Fiscalía General de la Nación un equipo que pudiera llevar a pues combatir la corrupción a través de buenas prácticas de investigación judicial que identificaran los casos. Pues es que esto es puramente reaccionario.
Y no solamente es Gustavo Moreno, le quiero contar que aquí en RCN Radio y en Noticias RCN le estamos siguiendo la pista a otros funcionarios asociados a la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación que pudieran también tener unos enredos, y uno se pregunta cómo es que estuvieron ahí, claro, o que siguen ahí, que es peor.
Es que el Moreno seguramente no actuó solo. Hay otro tema bien importante que es clave para analizar en virtud de lo que ha propuesto el fiscal Néstor Humberto Martínez, que tiene que ver con lo que él quiere hacer para castigar la violación de los topes electorales y la compra de votos. Sí. Ese ha sido un viejo anhelo de este país. ¿Cómo castigar efectivamente la compra de votos? ¿Cómo castigar efectivamente la violación de los topes electorales? Pero yo me pregunto si en la práctica, una vez más, eso es posible. Porque es que lo que impide el seguimiento y el control, por ejemplo, de la compra de votos, es que gran parte de esa mala práctica se hace en efectivo y muchas veces se hace en especie. Por allá alguna vez a un alcalde de Cartagena lo tumbaron porque se había comprobado que había repartido unos ventiladores y unos bultos de cemento, pero porque la gente efectivamente lo confesó así. Uh-huh. Pero digamos, eso es algo que vale la pena que el país debata efectivamente cómo se puede contrarrestar una de las prácticas más tradicionales de carácter electoral y que pueden ser decisivas para una elección, bien sea de Congreso o presidencial, como ese de la compra de votos y la violación de los topes.
Pues ahí está la polémica servida alrededor de esta propuesta que presenta en el Congreso de la República el fiscal general de la Nación. En el caso de la compra y venta de votos, no solo en efectivo, daría también hasta 8 años de prisión. Y como ya lo recordamos, a quienes superaran los topes máximos de los gastos fijados por la autoridad electoral, tendrían cárcel entre 4 y 8 años. Prácticas que hoy solamente se castigan por la vía administrativa, y eso porque el Consejo Nacional Electoral ya sabemos cómo funciona a paso de tortuga. El fiscal general dice no solamente en lo administrativo deberían imponerse sanciones, sino también considerar los delitos que den penas de cárcel. ¿Será esa una buena solución? Pues ya lo veremos en el transcurso de los debates que tendrá que surtir este proyecto presentado por el fiscal general de la Nación en el Congreso de la República. 7:58 PM. Ustedes oyen RCN.